La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Encontrar frases relativas al agua no resulta nada complicado. Hoy queremos rescatar algunas de ellas.
Por ejemplo, los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va?
La autoría de esas palabras señala a Gustavo Adolfo Bécquer. Confucio también nos dejó aquella que dice: no pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación.
Y el conocidísimo literato Miguel de Cervantes expresó: la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Bienvenidos, amigos, a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a capítulo. Soy Fernando Díaz y aquí tengo a mi lado, como no, a Esperanza Suárez.
Pues sí, hola Fernando, ¿qué tal? Hola amigos, qué bueno tener su compañía en este tiempo de estudio, en este tiempo de reflexión, en este tiempo, podríamos decir, de aprendizaje, en el que no faltan las curiosidades y, por supuesto, la buena música.
Eso es, son los ingredientes de un programa diferente donde el agua es protagonista, pero sobre todo el agua de la vida. La Fuente de la Vida es la adaptación para España de A Través de la Biblia. Esta labor es realizada por Virgilio Bagnoni, encargado de la traducción y adaptación para España de este viaje trepidante por el libro de los libros. Más de 1.300 acercamientos en nuestro tren de la Biblia, comparada en las 66 estaciones de cada libro.
La Fuente de la Vida, este es el título, es un espacio cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee.
A Través de la Biblia es el nombre de la versión tan conocida en el ambiente hispanoamericano, pero ahora también en la versión para España y más allá, a través de La Fuente de la Vida. Son más de 80 países que disfrutan de estos programas. Visite lafuentedelavida.com, donde encontrarán más información detallada.
Visite también nuestra página y allí encontrarán recursos muy útiles que les pueden ayudar al mismo tiempo que escuchan el programa. Y ahora sí, ya nos toca pasar a la exposición bíblica, pero antes vamos a escuchar una canción que esperamos sea de su agrado.
Agradecemos a los músicos que contribuyen con su aportación musical. Estamos preparados, listos, adelante con la música.
Que no puedo dejar de creer, y limpia mis cicatrices y mi forma de volver al ayer, tan lejos de ti. Tú, mi sombra que me cubre, y no puedo alejarme de ti. Que me pierda en tu mirada, que me abra.
Acomoda al lugar donde esté. Tu amor, tu naturaleza, no puedo dejar de creer. Tú limpias mis cicatrices y mi forma de volver al aire, tan lejos de ti.
Tú, mi sombra que me cubre y que no puedo alejar.
Como el pone la zona como es.
No tengo miedo, soy el hijo del león. Es la razón que pone fuerte a mi corazón. Por eso siempre es un campeón.
Es mi manera de vivir.
Sé que donde estoy me cuida. Sé que donde voy me guía. Sé que desde arriba mira.
Porque su luz me ilumina.
Las películas románticas están siempre entre los grandes éxitos del cine. ¿Por qué será? Esas historias de amor en la que chico conoce a chica, se enamoran perdidamente y superan una crisis para ser felices para siempre, está entre las favoritas del público. Ahora bien, cuando volvemos a la vida real nos damos cuenta de que las relaciones de pareja no son precisamente un mar de rosas.
A menudo se confunde el amor con el enamoramiento repentino y pasajero, o incluso con otras cosas que no son precisamente amor, aunque se le llame así. ¿Cómo podemos amar de verdad? ¿Cómo expresar el amor de manera auténtica a nuestra pareja, a los parientes o a los amigos? Pues la Biblia es el lugar donde mejor podemos aprender sobre el amor verdadero. Y precisamente en el capítulo 3 de Efesios vamos a descubrir más sobre este asunto.
Estén muy atentos a lo que van a escuchar ahora sobre este interesante tema del amor. Sus comentarios son, por cierto, bienvenidos a través del WhatsApp al 601-2032-65. 601-2032-65.
Vamos ya con Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy es el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. Estimado oyente, volvemos hoy al tercer capítulo de esta epístola a los Efesios, en el cual vimos que la Iglesia es un misterio, y el apóstol Pablo ha tratado este tema en lo que en realidad constituye un paréntesis en este capítulo. Este paréntesis que mencionamos está entre el versículo 1 y el versículo 14. Usted recordará que luego de leer el versículo 1 de este capítulo 3 fuimos directamente al versículo 14. Allí, en el final de este paréntesis, es donde nos encontramos en el día de hoy, así es que vamos a unir nuevamente estos pensamientos separados por dicho paréntesis. Vamos a leer ahora el versículo 14, que comienza la oración por poder y conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era esta causa? Bueno, fue por el profundo interés que él tenía por los efesios. Él quería que ellos entraran en esa gran verdad de esta nueva administración, esta nueva economía en la que vivimos, y que experimentaran todas las riquezas de su gracia que se encuentran en Cristo Jesús. Estos eran los antecedentes. Es por este motivo que el apóstol insertó este paréntesis entre los versículos 1 y 14. Cuando estábamos estudiando las oraciones del apóstol Pablo en el primer capítulo de Efesios, llamamos la atención hacia el hecho de que él era un hombre de oración. También dijimos que le habíamos conocido como un apóstol, un predicador, un maestro, pero no tanto como un hombre de oración. Esta es la segunda gran oración de Pablo en esta epístola. Después de haber considerado a la Iglesia como un poema de Dios, el templo del Espíritu Santo y el misterio de los siglos, él se dirigió a Dios en oración para que estas grandes verdades se convirtieran en realidades en las vidas de aquellos cristianos. En este versículo tenemos otra característica de las oraciones de Pablo. Revela su actitud ante la oración. No queremos ser meticulosos en este asunto, pero aquí está el detalle. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No insistimos en que todos nos arrodillemos en nuestras reuniones públicas de oración. Sin embargo, sería una actitud deseable. En cierta ocasión se estaba llevando a cabo un encuentro de oración en un pueblo y el predicador, antes de comenzar su mensaje, le dijo a su congregación: «Inclinemos nuestras cabezas en oración». Bien, esa gente que se encontraba allí hizo mucho más que inclinar sus cabezas. El predicador cerró los ojos y oyó cierto ruido y pensó que todas las personas se habían levantado y habían salido del lugar. Así es que trató de abrir un poco los ojos mientras oraba, y cuando pudo observar a su audiencia, lo único que vio eran los bancos vacíos y pensó que toda la gente se había retirado. Pero ya que él estaba orando ante el Señor, continuó su oración. Luego, al decir «Amén», abrió nuevamente los ojos y pudo apreciar que toda esta gente había estado de rodillas y se pusieron de pie al final. Y por supuesto, este predicador pudo tener allí una magnífica reunión. Ahora, no queremos decir que se tuvo una gran reunión por la sencilla razón de que la gente se puso de rodillas. Pero sí deseamos decir lo siguiente, que pensamos que eso ayudó mucho. Creemos que estamos perdiendo mucho en algunos círculos donde reina la formalidad, donde aún existe un rito inflexible, y entonces nos estamos privando de nuestra cálida y estrecha relación con el Señor Jesucristo. Sentimos que deberíamos tener más de esa familiaridad en la oración y más reverencia hacia Dios, especialmente cuando estamos orando. Como criaturas suyas que somos, debemos ocupar el lugar que nos corresponde, nuestra posición delante de nuestro Creador, y arrodillarnos ante Él. Pablo oró de esa manera y siempre hemos creído que esa era la forma más apropiada. Es sorprendente notar cuánto ayuda esa postura para orar. No insistimos en ello, simplemente llamamos la atención hacia esa actitud que Pablo practicó, porque creemos que es un buen ejemplo para nosotros en la actualidad. ¿Acaso no hemos leído que el Señor entró en el jardín de Getsemaní y cayó en tierra sobre su rostro? Pensamos que sería conveniente que imitáramos ese ejemplo cuando estamos ante la presencia de Dios. Ahora, hay otro punto más en este versículo que deseamos destacar. Pablo oró a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. También observamos que en el capítulo 1, versículo 17, él oró al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Podemos darnos cuenta que esta era su fórmula, y creemos que era una fórmula más bien limitada, la de dirigir todas las oraciones a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alguien podría preguntarse si esto no implicaría ser demasiado meticulosos. Pero escuchemos las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 23. «En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará». Los discípulos del Señor Jesucristo, que habían pasado 3 años con Él, se habían convertido en un grupo de niños en muchas maneras. Creemos que a ellos les gustaba pedir y pedir mucho todo el tiempo. Entonces Él les dijo que les dejaría. Después de su partida ya no le pedirían a Él cualquier cosa. Tendrían que dirigir sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús con ello? Simplemente que si usted y yo tuviéramos que orar a Jesús directamente, nos privaríamos de tener un intercesor. Jesucristo es nuestro gran intercesor. Orar en el nombre de Jesús significa que nos dirigimos a Dios el Padre con una oración que el Señor Jesucristo mismo puede elevar al Padre por usted y por mí. Creemos que deberíamos ser muy cuidadosos en nuestra vida de oración. ¿No ha observado usted que las oraciones de Pablo eran breves? Las 2 oraciones de esta carta a los Efesios y su oración en la carta a los Filipenses son breves. En realidad, todas las oraciones que encontramos en la Biblia son bastante breves. El Señor Jesús dijo que no teníamos que usar repeticiones vanas, como hacían los paganos, porque ellos pensaban que cuanto más hablasen, más serían oídos. La gran oración de Moisés a favor de Israel fue registrada solo en 3 versículos. Elías, en pie en la cumbre del monte Carmelo cuando se enfrentó solo de parte de Dios a los profetas del dios falso Baal, expresó una gran oración que ocupó la extensión de un solo versículo. La gran oración de Nehemías fue registrada en solo 7 versículos. La oración del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 17, se puede leer en 3 minutos. Y si usted ha leído la Biblia o nos ha acompañado en el estudio en el que estamos recorriendo toda la Biblia, ¿no recuerda en este momento cuál fue la oración más breve de toda la Biblia expresada por un ser humano? Pues la más breve de las oraciones fue la de Simón Pedro, registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 30, cuando dijo: «Señor, sálvame». Él expresó esta oración porque estaba comenzando a hundirse entre las olas del mar de Galilea. Algunos creen que aquella no fue una oración por haber sido demasiado breve. Pero, estimado oyente, aquella fue una gran oración y fue respondida inmediatamente porque el Señor Jesús extendió su mano y le sostuvo. Si Simón Pedro hubiera orado como algunos de nosotros oramos en una reunión de oración, habría estado sumergido a varios metros de profundidad antes de recibir lo que había pedido. Él fue al grano, y la oración debería ser concreta. Leamos juntos los versículos 14 y 15 de este tercer capítulo de Efesios. «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra». De paso, digamos que Dios tiene una familia maravillosa. Hay muchas personas que piensan que los únicos importantes son los miembros de su propia familia, pero el círculo es un poco más amplio que este. Y también existen aquellos que piensan que su pequeño grupo de amigos en la iglesia es el único a quien el Señor escucha. Otros consideran que su iglesia local es la que realmente constituye el grupo de los redimidos. Además, algunos creen que su denominación o grupo de iglesias cristianas es la totalidad de la familia de Dios. Y finalmente, hay quienes piensan que la familia espiritual abarca a la iglesia desde el día de Pentecostés hasta que la iglesia sea recogida por el Señor. Pero, estimado oyente, Dios salvó a personas desde mucho antes que la iglesia existiera y lo continuará haciendo después de que la iglesia sea retirada de la tierra. Y Dios también tiene a otros miembros de su familia. Los ángeles pertenecen a su familia, y Él ha creado seres inteligentes que el apóstol Juan vio en una visión y dijo que no se podían contar. Todos ellos forman parte de la familia de Dios. Continuamos leyendo los versículos 16 al 19 de este capítulo 3 de Efesios. «Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en lo íntimo de vuestro ser por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios». Observemos nuevamente que el apóstol oró conforme a las riquezas de su gloria, y no de las riquezas de su gloria. Si Dios tomara una parte de esas riquezas, se parecería a algún ser humano de cuantiosos recursos que ayudara a los demás con una cantidad muy limitada de sus riquezas. Hay en esta oración 4 pedidos concretos que Pablo hizo a favor de los creyentes de Éfeso. En primer lugar, aquí el pedido era que los cristianos pudieran ser fortalecidos con poder en lo íntimo de su ser por su Espíritu. La naturaleza espiritual del cristiano necesita oración, así como su parte física la necesita. Con mucha frecuencia la parte espiritual es descuidada, mientras que toda la atención se dedica a la parte física. El apóstol Pablo estaba orando por el interior de la persona, porque él se daba cuenta que la parte exterior de la persona desaparecería. Y para vivir la vida cristiana se necesita poder, así como para crecer en la gracia y desarrollarse hacia la plena madurez, la cual es la obra del Espíritu Santo. Nos inclinamos a orar mucho por la parte externa, física, y es bueno orar por el aspecto y las necesidades físicas de las personas. Pablo lo hizo y oró por sí mismo. Él mismo nos contó que oró 3 veces para que Dios removiera un mal físico que era como un aguijón en su cuerpo. Es hermoso saber que Dios oye y responde la oración. Pero tenemos que recordar que la naturaleza espiritual del cristiano necesita oración, así como la parte física la requiere. Solo el Espíritu Santo puede proveer poder, vida y crecimiento para que el creyente alcance la madurez plena. En segundo lugar, vemos que en esta segunda petición Pablo oró diciendo que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Esto implica asumir con nuestra mente los pensamientos del Señor. Esto implica una relación de compañerismo, de camaradería con Él, que nos ayuda a conocerle más y que nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él les dijo a los suyos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4, «Permaneced en mí y yo en vosotros». Y Pablo pudo decir en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, «Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». La frase «en Cristo» es la expresión culminante de esta epístola. La gran idea equivalente es que Cristo está en nosotros. La expresión «en Cristo» se refiere a nuestra posición. Y la expresión «Cristo en nosotros» indica nuestra posesión. Este es el aspecto práctico del tema. Dijo también Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, «Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que fracaséis en la prueba». Cristo no ha venido a visitarnos de una manera temporal. Él ha venido a radicarse permanentemente por medio del Espíritu Santo para vivir en nuestras vidas. Él dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». En tercer lugar, vemos que esta tercera petición es un pedido para que los creyentes puedan conocer las dimensiones de ese amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. El apóstol oró para que ellos estuvieran arraigados y cimentados en amor. El término arraigados se refiere al área de la botánica que es la vida de la vegetación. Y la palabra cimentados se refiere a la arquitectura, a la firmeza y estabilidad. Y esta petición se refiere a todos los cristianos. Pablo quería que ellos conocieran el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. La vasta extensión del amor de Cristo es el amor de Dios mismo. Desde esta plataforma de lanzamiento podemos comenzar a medir aquello que es imposible de medir y conocer aquello que supera al conocimiento. Esta es una de las grandes paradojas de la vida del cristiano. Vamos a ver ahora cómo Pablo intentó desglosar en pocas palabras las enormes dimensiones del amor de Cristo descritas en el versículo 18. Primero mencionó la anchura. Los brazos de Cristo pueden alcanzar a todos alrededor del mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, él dijo, «Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo». Y en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, dijo, «Al que a mí viene, no lo echo fuera». Después el apóstol mencionó la longitud. La línea de la salvación comenzó con el Cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo, y desde allí se proyecta hacia las interminables dimensiones de la eternidad. Luego tenemos la profundidad. Y esta dimensión se dirige directamente hasta la muerte de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8, «Hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». Y finalmente, como culminación, el apóstol mencionó la altura. La altura llega hasta el mismo trono de Dios. Esta idea se refleja en las palabras de Pablo a los Filipenses en su capítulo 2, versículo 6. «Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse». Tanta grandeza contrasta con las grandes limitaciones y debilidades humanas. Por tal motivo, solo el Espíritu Santo puede guiar al creyente a esta vasta experiencia del amor de Cristo, que al ser infinito, va más allá del entendimiento humano. En cuarto lugar, diremos que la cuarta petición fue como el estallido de un fervor que consumía el corazón del apóstol, que pidió que los efesios fueran llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo mismo fue lleno de ella. En proporción a nuestra comprensión del amor de Cristo, seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Finalmente, leamos los versículos 20 y 21 de este tercer capítulo de la carta de San Pablo a los Efesios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta fue una doxología y una bendición que finalizó la oración del apóstol Pablo y que también concluyó la primera división o sección principal de esta epístola a los Efesios, la sección doctrinal que en nuestro bosquejo general titulamos El llamado celestial de la Iglesia y que abarcó los tres primeros capítulos. Esta conclusión de la oración fue una poderosa erupción de alabanza espiritual, y creemos que cualquier comentario a la misma podría restarle brillo. Ni siquiera somos capaces de tocar el borde de los vestidos de los dones espirituales que Dios está dispuesto a dar a aquellos que le pertenecen. ¡Qué hermosa realidad! Él quiere proveernos sus riquezas con gran abundancia. Él es muy bueno y nosotros demasiado pequeños como para poder contener todas sus bendiciones. Y aquí vamos a detenernos por hoy, estimado oyente. En nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo 4 de esta epístola a los Efesios. Es la segunda gran sección, la parte práctica de esta carta, que en nuestro bosquejo general hemos titulado La conducta terrenal de la Iglesia, y se extiende desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6. El capítulo 4 nos presentará a la Iglesia como el hombre nuevo. Al despedirnos, deseamos que como consecuencia de esta ferviente oración del apóstol Pablo, usted también pueda experimentar en su vida el amor de Dios. Tenga usted la seguridad de que Él quiere intervenir en su vida para salvarle y para proyectar sobre ella su amor transformador. Le invitamos, pues, a permitir, con una actitud de fe, que el Señor Jesucristo sea su Salvador y su Señor.
Qué bueno es estudiar la Biblia juntos. Las palabras que en ella encontramos son un agua refrescante que calma la sed espiritual.
¡Qué razón tienes, Fernando! Pues ya nos vamos acercando al final del programa de hoy, pero volveremos con más contenidos sobre el libro más importante de todos los tiempos.
Antes de marcharnos, queremos recordar a nuestros oyentes que los programas están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com. Programas producidos por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Busquen La Fuente de la Vida o A Través de la Biblia, disponible para iPhone y Android.
Asimismo, queremos facilitar nuestras vías de comunicación. Nuestros números son el 91-422-0524 y también el teléfono móvil 601-2032-65, ambos con el prefijo más 34 si nos llaman desde fuera de España.
Efectivamente, es el teléfono de WhatsApp al cual recibimos mensajes de texto y mensajes de voz. Pueden escribirnos también a nuestra oficina, la oficina de Radio Encuentro, en la calle Pablo Serrano 7, posterior, código postal 28043, Madrid, España, o bien a través del correo electrónico info@radioencuentro.net.
Y por último, queremos agradecer a aquellos que hacen posible este programa mediante colaboraciones económicas. Muchísimas gracias.
Recuerden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.